Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que vamos a ver aquí en Juan 19. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan y estamos en Juan 19, entonces vamos ahí. Juan capítulo 19. Y ya vimos que este capítulo tiene que ver con mostrando Jesucristo como el Salvador levantado. Y ya vimos que parte de eso es por medio de la gloria que él recibe por siendo rechazado. Y también por siendo crucificado. Y hoy vamos a ver la tercera parte de eso. Y puede ser que estás pensando, no, no entiendo, eso parece raro, pero Dios piensa diferente que nosotros. Él sabe lo que está haciendo. Y el Salvador, él es levantado por medio de todo lo que está pasando en este capítulo. Entonces, estamos en Juan 19. Y vamos a leer versículos 23 hasta 30 y después exponerlos. Buenos días, hermano. Que Dios te bendiga. Juan 19 y versículo 23 dice: Y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, a cada soldado una parte, y también la túnica, mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Dijeron pues entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella cuya será, para que se cumpliese la escritura que dice, partieron para sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes. Estas cosas pues los soldados hicieron. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y como vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Perdón, he ahí tu hijo, dice la Biblia. Y luego dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas estaban ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y había allí puesta una vasija llena de vinagre. Entonces ellos hincharon a una esponja de vinagre y puesta sobre un hisopo, se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado está. Y abajando la cabeza, dio el Espíritu. Y aquí Juan muestra todos los eventos que eran minutos antes de que Jesús murió en la cruz. Y Juan 19 quiere mostraros la gloria que tiene que ver con la muerte del Señor. Entonces vamos a exponer eso y ver. Comenzando con versículos 23 y 24, que hablaba de esos soldados que estaban echando suertes y partiendo las vestiduras del Señor Jesucristo. Y nota que dice que ellos estaban cumpliendo escritura, interesantemente. Otro lugar a donde dice eso es Mateo 27 y versículo 35, pero no vamos a ir ahí, solamente para que sepa que tiene un desierto, desierto. Dos veces la Biblia cuenta sobre este evento. Y la pregunta es, ¿cuál escritura fue que esos soldados cumplieron? Vamos a Salmo 22. Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo muy famoso. Y dice ahí en el prescrito al vencedor sobre Ahelet, Azahar, Salmo de David. Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has dejado? Y muchos saben que eso refiere al Mesías. Esto es un salmo mesiánico. Versículo 18, porque vamos a ver que Jesús dijo exactamente eso. Pero en versículo 18 dice en ese mismo salmo, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y ahí estamos viendo Juan y también si lees Mateo, ellos dos citan este versículo para mostrar que la profecía fue cumplida sobre Jesucristo y su ropa. Okay. Pero la cosa interesante, hermanos, es que puede ser que lees eso y piensas que los soldados, ellos son seguidores de Jesucristo y saben todo sobre las profecías y ellos con propósito obviamente decidieron hacer eso para cumplir la escritura. ¿Tú crees que fue así? Claro que no. Okay. La cosa interesante sobre la profecía, hermanos, que a veces involucra a personas que no creen en el Dios viviente, que no saben nada de él, tanto como estos soldados romanos. Ellos no entienden, no saben nada sobre el Salmo 22. Pero Dios, viendo el fin antes del principio, okay, o el fin en el principio porque Él sabe todo, Él podía contar a nosotros en Salmo 22 lo que pasará en el futuro desde Salmo 22, es decir, Juan 19, sobre lo que va a pasar cerca de la muerte de su Hijo Jesucristo. Incluyendo las cosas que perdidos como esos soldados estaban haciendo en ese tiempo. ¿Sí, ve? Entonces estamos viendo personas que no conocen a Dios cumpliendo escrituras sin reconocerlo. ¿Y sabes qué? Es lo mismo con los hombres en general. ¿Okay? Buenos días, hermana María, que Dios te bendiga. ¿Okay? La verdad es que si conoces a Dios o no, vas a darle gloria. Y parte de esa gloria es cumpliendo profecía en la Escritura, mostrando que la Biblia es correcta sobre ti, si crees en Jesús o no. ¿Okay? Puede ser que estás pensando, ¿cómo así? Bueno, la cosa con la Santa Biblia es que esto escudriña no solamente las cosas de Dios, pero también las cosas de los hombres. Todo está ahí, que puedes encontrarlo aquí. Incluyendo esos pensamientos que tienes en su corazón, todas sus intenciones. La Biblia, la palabra de Dios, puede leerlo porque es viva y eficaz. Y muestra lo que pasa no solamente en los que conocen a Dios, sino también los que no conocen a Dios. Lee Romanos 1 si no me cree. También incluye las cosas que hombres hacen y tratan de hacer contra la palabra de Dios. Hay ejemplos de personas cortando la palabra y quemándolo. Hay ejemplos de personas tratando de destruirlo y regresa otra vez. Hay ejemplos de personas cambiando la palabra, agregando a la palabra, sustrayendo de la palabra. Todo eso está ahí, mostrando lo que hacen los hombres. Todas las filosofías que este mundo cree y quiere como quedarse adentro, todo está en Eclesiastés. Y todo eso es vanidad y aflicción de espíritu, según Salomón, el hombre más sabio, aparte de Jesús. ¿Sí ve? Y cada vez, perdido, que sigues ahí, rechazando el Evangelio de Cristo, rechazando las cosas de Dios, estás cumpliendo Escritura, tanto como esos soldados. Entonces, eso es una cosa buena cuando estás ahí evangelizando, mostrando a la gente, deja de cumplir Escritura entonces cuando ellos quejan sobre la Biblia. ¿Okay? ¿Okay? Déjame mostrarte un ejemplo de esto que es muy común. ¿Okay? Vamos a Salmo 139. Salmo 139. Que puede ser que no te estoy convenciendo con esto, pero déjame mostrarte un ejemplo directo. Salmo 139 y versículo 19 dice, si matases, oh Dios, al impío, a los varones de sangre se quitasen de mí. Entonces está hablando de personas que no están con Dios. Versículo 20, que te dicen blasfemias. Dice que los impíos van a blasfemar a Dios, específicamente Jehová, Dios de la Santa Biblia, el Dios Altísimo, que es el que vive. Siguiendo versículo 20, ensorbebércense en vano tus enemigos. Y vea que van a blasfemar a Dios en vano. Y si sabes un poco sobre los 10 mandamientos de Dios, en Deuteronomio 5 y versículo 11, que tiene la segunda lista de esos mandamientos, dice, no tomarás en vano el nombre de tu Dios Jehová. Ahora, hermanos, piensa en las personas en ese mundo. La verdad, piensa en ti antes de conociste a Cristo. ¿Sabes qué dijiste? ¡Ay, Dios! ¿Sí, ve? ¿O maldeciste con el nombre del Señor Jesucristo? ¿Por qué no dijiste, ¡ay, Buda! ¡Ay, Alá! ¿Sí, ve? ¿Por qué no dijiste, ay, no? Puedes decir eso también, pero no. Tienes que blasfemar el nombre de Dios, ¿cierto? Cumpliendo la Escritura. Tienes que usar el nombre de Jesús. ¿Por qué no usa los nombres de esos otros dioses? ¡Ay, Zeus! ¿Cierto? Es que ellos no tienen poder. ¿Por qué vas a usar? El Dios viviente es Jesús. Entonces, eso es el nombre en que las personas que no conocen a Dios, los que son impíos, son perdidos. Ellos usan el nombre de Él en vano, blasfemando el nombre de Jehová, que es Jesús. ¿Sí ven? Y la cosa rara es que no tienes que estar aquí en este lado, este hemisferio de esta tierra. ¿Okay? Puedes ir a ese hemisferio oriente y vas a ver personas en otros lenguajes haciendo lo mismo con el nombre de Jesús en su propio lenguaje. ¿Por qué? Ellos alaban a otros dioses y todo. ¿Por qué siempre es el nombre de Jehová? Porque Jesús es Jehová manifestado en la carne. ¿Sí, verdad? Eso muestra que sí, hay un misterio de iniquidad trabajando en todo el mundo, motivando, influenciando a la gente de blasfemar el nombre de Dios y no los nombres de los otros dioses que nadie importa. ¿Sí, verdad? Y eso pasó con esos soldados. Ellos ahí pensando que están tomando ventaja de la situación, robando la ropa de Jesucristo en ese momento, pero no sabían que estaban mostrando a los que tienen ojos para ver y oídos para oír que Jesucristo es el Mesías y que Él cumple Escritura. Que lo que pasó con él cumple cosas que ni siquiera tenía que ver con lo que él estaba haciendo. Acuerda que él está en la cruz. ¿Sí ve? Esta profecía tiene que ver con otros, no él. Puede ser que piensas que es fácil que él cumple las cosas que él sabe tiene que ver con él, pero él no puede controlar lo que está haciendo las otras personas. ¿Sí ve? Y ellos, por su avaricia, puede ser, porque quieren robar ropa de alguien que está muriendo ahí, cumplieron la profecía de Dios. Y eso nos lleva al versículo 25, entonces vamos ahí. Juan 19, y versículos 25 hasta 27 dice, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Estamos viendo las mujeres que estaban ahí con Cristo cuando Él caminó hasta Calvario. Y vea que la mamá de Jesús, María, ella estaba ahí. ¿Sí? Ya hablábamos sobre ellas, diciendo que ellas creen. ¿Okay? Nota eso, 26. Y como vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y luego dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Y aquí tenemos a Jesús haciendo algo con su madre, María, y también con ese discípulo que él amó, es decir, Juan, es el apóstol Juan, si no sabía. Entonces vamos a hablar de María primero porque vea que ella estaba ahí. ¿Okay? Cuando estamos haciendo estos estudios y vimos las mujeres llorando sobre Cristo, Jesús estaba hablando a ella también. ¿Sí ve? María estaba ahí. Entonces vamos a mirar María un poco entre su historia, ¿okay? Entre los evangelios y ver lo que pasó aquí. Vamos a Lucas 2. Lucas 2. Y sabemos que el ángel Gabriel habló con María sobre el hijo que ella va a tener siendo virgen y que ese hijo será llamado Hijo de Dios y todo eso. Y ella está escuchando eso, ella lo recibió y todo eso pasó. Después llegamos a Lucas 2 y estamos viendo la circuncisión de Cristo. Lucas 2 y versículo 34. Tenemos un hombre, Simeón, hablando a ella, y la Biblia dice, y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí que este niño, hablando de Jesús, es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, incluyendo él mismo, el Salvador levantado, ¿sí? Y para blanco de contradicción. Y a tu alma de ti misma traspasará espada, para que de muchos corazones sean manifestados los pensamientos. Y sabemos que ese blanco de contradicción es la cruz. Es la cruz de Calvario que determina lo que pasará con todas las personas en este mundo. ¿Sí ve? Y es un asunto de corazón, como dice ahí. Pero vea que Simeón dice muy claramente a María que también va a ser una espada para ti. Y si sigues leyendo, vas a ver que María guardó todo esto en su corazón. Y ella estaba ahí criando a Jesús y todo estaba pasando y ella pensó a veces en cosas. Ella sabía que Jesús era diferente, a lo menos, tanto que en Juan 2, como vimos, ella habló a Jesús esperando que ya llegó su momento para hacer milagros. Y Jesús dijo a ella, mujer, ¿qué tengo, qué hay de ti o qué tengo con usted? Mi hora no ha venido. Él dijo algo así. Pero vas a ver que Jesús comenzó su ministerio allá en Juan 2 con lo que pasó en ese matrimonio, en Cana. Y él sigue en su ministerio y ya llegamos a Mateo 12. Vamos ahí, Mateo 2. Estamos mirando lo que pasó con María. Porque ella tenía una espada en su corazón sobre eso, tratando de averiguar quién es mi hijo exactamente. ¿Sí, ve? Ella sabía un poco más que los otros, pero parece que no había tomado la decisión completamente de dar cuenta que él es el Mesías. Mateo 12, versículo 47 dice. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están fuera y que quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dando cuenta que su madre y sus hermanos físicos no necesariamente no son discípulos, estaba apuntando a los discípulos que están ahí. Dijo, 49. He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces parece que en Mateo 12, María no había decidido su, como si ella va a creer en Jesucristo como su Mesías o no. ¿Sí, verdad? Pero había muchos años que pasó en el ministerio hasta que llegamos a la cruz y ella estando ahí con las mujeres parece que sí, en ese tiempo ya ella había creído, ¿sí ve? Porque nota que si la madre de Jesús habló contra todas esas acusaciones de los fariseos y todo eso, ella podía tener voz, testificando contra eso, pero ella se calló, mostrando su silencio, dejando que todo pasará como había profetizado Jesús, ¿sí, va? Mostrando que ella creyó que Jesús es el Hijo de Dios y dejando que todo eso pasa según la voluntad del Padre en el cielo. Entonces estamos viendo mujeres como María propia, María Magdalena, etcétera, su hermana. Todas ellas ahí ya creen en Jesús. Now, eso es importante, yo creo. Porque ahora vamos a entender por medio de esto por qué Jesús había dicho a ella, mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan, He ahí tu madre. Porque ya María es un discípulo, ¿sí ve? Ella cree en Jesús. Ella no siente mal ni nada así por Jesucristo hablando a ella diciendo mujer, porque ella ya sabe que Jesús es Dios manifestado en la carne. ¿Sí ve? Y lo que estamos viendo, hermanos, si no sabía, es que Jesús, él es el primogénito de la familia, según Mateo 1 y versículo 25. Entonces, él tiene un deber, según la ley, de cuidar a su familia. Y él está haciendo eso con su madre porque él sabe que él va a morir pronto. ¿Sí ve? Y la cosa interesante es que usualmente, si el anciano de la familia va a morir, es normal que pasa esa responsabilidad a ese hermano que es menos de edad que usted. Pero Jesús no había hecho eso porque nota que los hermanos de Jesucristo no estaban ahí, solamente su madre estaba ahí. Ellos no creyeron en ese tiempo. Personas como su hermano Santiago, él creyó después de la resurrección, él no creyó antes, no como María, ¿sí ve la diferencia? Y estamos viendo a Jesús cumplir su deber según la ley, asegurando que María es cuidado y específicamente por medio de alguien que es su familia espiritual, como Juan, porque él cree. Mostrando que su familia espiritual en los ojos de Dios y debe ser en sus ojos también, eso es más importante que su familia de sangre. ¿Sí ve? Los hermanos con quienes estoy dando este mensaje en este momento en vivo, ustedes son más importantes que mi familia de sangre que no conoce a Dios, porque voy a conocer a ustedes para siempre, jamás. ¿Sí ve? Esa conexión es más fijo. Vamos a ver esto. Vamos a 1 de Timoteo 5. Acuerda que María en ese tiempo también es una viuda, ¿cierto? Porque Jesús es el hombre de la casa. Jesús es ese que recibe las bendiciones siendo el primogénito, incluyendo el linaje del rey, como sabemos, por medio de su padre adoptado, que es José. Pero Primera de Timoteo 5 y versículo 1 dice, perdón, versículo 3 dice, a las viudas honra, a las que de verdad son viudas, versículo 5, y la que de verdad es viuda y solitaria espera en Dios. María esperó en Dios. Ella cree en Dios porque reconoce que Jesús es Dios. Y persiste en suplicaciones y oraciones noche y día. Ella estaba ahí llorando. Estaba preocupado, estaba clamando a Dios y Dios respondió a las mujeres, como vimos en Lucas 23, antes en nuestras series. Versículo 8. Mas si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que el infiel. Y bueno, eso no describe a Jesús. ¿Sí ve? Y si lees un poco de historia, vas a descubrir que María murió en Éfeso porque ella se fue con Juan y Juan era obispo ahí. Entonces ella se quedó con Juan y Juan había cuidado a ella hasta que murió allá. Gloria a Dios, mostrando que ellos escucharon su Dios. Santiago 1. Y versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta. Piensa en lo que está pasando en Calvario. Piensa en eso. Estás viendo la religión pura en Jesús en ese momento. Visitados huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Y María tenía espada en su corazón. Ella estaba en tribulación, viendo todo pasando ahí, llorando con las mujeres. Y Dios, mostrando religión pura y sin mácula ahí en la cruz, la visitó, ofreciendo la provisión y consolación ahí. ¿Sí, verdad? y guardarse sin mancha del mundo, y Jesús nunca pecó. Si quieres religión que es pura y sin mácula, tienes que estar en Cristo. ¿Conoces a Cristo? Él es el único que lo hizo. Y es por medio de él, cristiano, que puedes manifestar eso en su vida. ¿Okay? Entonces, si conoces una viuda en su iglesia local, y bueno, el esposo murió y todo eso, y ella espera en Dios, cumple primera de Timoteo, por favor. La iglesia debe cuidar a ella. Tanto como Jesús mandó a la iglesia ahí, el apóstol Juan, a cuidar a la viuda María. ¿Sí, ve? Juan 19, por favor. Muy interesante todo lo que pasó aquí antes de la muerte de Jesús, ¿no? Muchas cosas, profecía cumplida, Jesús guardando la ley hasta su fin, siempre pensando y haciendo eso. Después de todo ese sufrimiento, él sigue buscando una manera de cumplir la palabra de Dios. Eso es nuestro Dios. Juan 19 y versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas estaban ya cumplidas, para que la Escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Entonces vamos a Mateo 27 para ver un poco más qué pasó aquí y para que podamos tener la imagen completa. Mateo 27 y versículo 46 dice: y cerca de la hora de nona, entonces cerca de las 13 de la tarde, cerca de ese tiempo donde todos los corderos de la Pascua son matados, ¿okay?, cumpliendo la Pascua, y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22 y versículo 1. ¿Sí, ve? Y algunos de los que estaban allí oyéndolo decían: a Elías llama este. Y luego corriendo uno de ellos tomó una esponja y la hinchó de vinagre y poniéndola en una caña le daba para que bebiese. Entonces lo que pasó es que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después dijo: tengo sed. Y esa persona respondió con ese vinagre. ¿Sí? Para ver la conexión. ¿Okay? Entonces la pregunta es: ¿qué significa esto? Porque puede ser que estás pensando en lo físico y sí, puede ser que él tiene sed en esa manera, después estando ahí para casi 6 horas en la cruz, sin agua y todo, sufriendo. Sí, eso puede ser. Pero hay más pasando aquí. Porque mira que él dijo: Eli, Eli, lama sabactani. Y después dijo: tengo sed. ¿Qué tipo de sed realmente está afectando a Jesús ahí en la cruz? Acuerda que ya es oscuro. Todo el mundo está oscuro en tinieblas durante esas 3 horas, desde la hora sexta hasta la hora nona, según la Biblia, o las 12, mediodía, hasta las 3 de la tarde. Algo estaba pasando ahí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí, ve? Tengo sed. Vamos a Salmo 143, si no entiendes lo que estoy diciendo. Salmo 143. Eso está bien si no entiendes. Puede ser que es la primera vez que estás pensando en estas cosas. ¿Okay? Quiero que Dios nos ayude. Salmo 143 y versículo 1. Biblia dice, Salmo de David. Muchos de los Salmos de David son Salmos mesiánicos, si no diste cuenta. Versículo 1. Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos por tu verdad, respóndeme por tu justicia. Entonces él está orando, como a Jesús clamando, Dios mío, ¿cierto? Versículo 3. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha quebrantado a tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Hay tinieblas ahí. Sí, ¿verdad? Parece como la cruz un poco, ¿cierto? Versículo 6. Extendí mis manos a ti, Dios mío, Dios mío. ¿Sí, verdad? Mi alma, como la tierra sedienta, a ti se da. Entonces, cuando Jesús dice, tengo sed, Él tiene sed de Dios, tratando de allegar a Él, porque Dios había dejado de Él. Es un sed en su alma, ¿sí ve? Porque falta a Dios. Dios había separado de Él. Dios mío, el Padre Celestial. Dios mío, el Espíritu Santo. ¿Por qué me has desamparado? Tengo sed. Estamos viendo ese momento que Dios quebró su comunión con Dios para salvar a nosotros aquí. Salmo 63. Quebró su comunión con Dios. ¿Qué me está diciendo Manuel? ¿Que esto es su muerte espiritual? Bueno, lo dijiste, ¿no? Salmo 63 y versículo 1. Hay cosas que a veces Dios tiene que confirmar para ti, porque hay personas que escuchan esas cosas y dicen, heresía, y no tienen respuesta a la escritura, pero Salmo 63 y versículo 1. Dice, Salmo de David estando en el desierto de Judá, interesante, un lugar donde puede ser que tiene sed. ¿Sí ve? Dios. Dios mío eres tú, a ti madrugaré. Mi alma tuvo sed de ti. Mi carne te desea en tierra de sequedad y quiosas sin aguas. Y ahí también el cuerpo de Jesús estaba deseando a Dios. ¿Okay? Ese santo. Y ya sabemos lo que pasará en 3 días con ese cuerpo. Pero versículo 2. Así te miré en el santuario para ver tu fortaleza y tu gloria. Y Jesús ahí extendiendo sus manos mirando. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. ¿Sí, verdad? Eso es lo que está pasando. Y Dios entiende cómo es. Por experiencia, Él experimentó. ¿Cómo es para la vida de alguien que no conoce a Dios en ese momento? Y no solamente alguien como una persona, todos nosotros en ese momento. Es algo que nunca podemos entender ni pagar. ¿Sí ve? Tú no puedes expiar sus pecados, ni siquiera los pecados de todos en el mundo. Nadie puede entender Calvario, nadie. Solo Dios, porque Dios lo había hecho personalmente. Y la cosa interesante y un poco irónico es que este hombre que ya tiene ser espiritual ofreció a él mismo para asegurar que nunca tenemos ser nosotros si creemos en él. Estamos viendo mecanismo en cómo Dios podía hacer eso para nosotros. Vamos a Juan 7. Juan 7. Juan 7 y versículo 37 dice, en el postrer día, día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y esta fiesta había aguas ahí en el piso cayendo en el templo y pasando mucha agua. Entonces él se ponía en pie encima de esa agua y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Y esto dijo el Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero estamos viendo esa glorificación aquí. Él muriendo en la cruz para salvar a nosotros y asegurar que si alguien cree en él, nunca van a tener sed, porque ya tienen conexión con Dios. ¿Sí, verdad? Entonces mi pregunta es para todos escuchando esto. ¿Eres como esos hombres en Mateo 5 y versículo 6? Vamos a ver. Mateo 5 Y versículo 6, este sermón famoso en el monte que Jesús dio. Y Jesús dijo ahí: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y Dios es justicia. Porque ellos serán hartos, ¿por qué? Porque creen en Jesús, que es la justicia de Dios, y son hartos, nunca van a tener sed. ¿Sí, verdad? Entonces mi pregunta es, si buscaste primero el reino de Dios y su justicia, porque cuando encuentras a Jesucristo y el crucificado, cuando reconoces que Él murió por sus pecados y tú no puedes pagarlo, cuando por fin en su espíritu reconoces que tienes sed, tanto como Jesús ahí, porque ya das cuenta que eres perdido, que no conoces a Dios y necesitas a Él, ¿sí ve? Vas a arrepentir hacia Dios y confiar en el Señor Jesucristo y el crucificado, a donde Él murió por sus pecados y fue sepultado 3 días y resucitó, mostrando que Él es Dios manifestado en la carne, que Él tenía victoria contra el pecado y la muerte y que Él merece su gloria y su honra. Es cuando haces eso y buscas a ese reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo que ya mora en su corazón, eso es cuando eres harto y nunca vas a tener hambre ni sed espiritual. ¿Me entiendes? Vamos a Juan 19. Juan 19. Juan 19 y versículo 29, por favor. Y la Biblia dice: y había allí puesta una vasija llena de vinagre. Entonces ellos hincharon una esponja de vinagre y puesta sobre un hisopo, se la llegaron a la boca. ¿Okay? Entonces estamos viendo parte de Mateo 27 que ya leímos. La gente respondieron a tengo sed y buscaron eso. Okay. Lo que quiero decir, hermanos, es que hay algunos que dicen que hay una contradicción aquí. Porque hay un lugar en los evangelios que dice que Jesús no quiso beber, pero aquí dice que Él bebió. Y dice, contradicción, sin leer el contexto. Okay. Pero ¿sabes qué? Si eso es lo que usted quiere, tú quieres encontrar una contradicción en la Biblia, Dios va a asegurar que eso es exactamente lo que encuentras en la Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es una espada de dos filos y discierne los pensamientos e intenciones de su corazón. ¿Sí, ve? Como con María. Y si tú quieres encontrar una razón de no creer en Dios y su libro, Él va a dártelo, pero va a ser falso. ¿Es porque usted lo quería? ¿Dejando que el diablo te influencia a creer estupideces, cosas necias y basura? ¿Qué? Y no hay contradicción aquí tampoco. Déjame mostrarte. Vamos a Mateo 27. Y un niño de 5 o 6 años puede leer Mateo 27 y dar cuenta de lo que voy a mostrarte aquí. ¿Qué? Pero la cosa con los niños espiritualmente es que ellos son honestos y leen lo que está ahí y lo creen. Y eso es el problema con esos adultos que buscan contradicciones. No creen lo que leen. Mateo 27 y versículo 34. La Biblia dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Si ven, no es vinagre y ya, pero es vinagre con hiel. Y gustando, no quiso beberlo. Y eso fue antes, ¿okay? Cuando él ya estaba subiendo hasta Calvario y ya llegó ahí. Eso fue cuando dieron ese vinagre mezclado con hiel. Pero después de eso en la cruz, él dijo, tengo sed, y ofrecieron vinagre, y él tomó en ese caso. ¿Sí ve? Había dos instantes, uno con hiel y uno que era solamente vinagre. Dos momentos diferentes, dos eventos diferentes históricamente. Hay contradicción. No, la contradicción está en su mente, necio. Eso es lo que está pasando ahí. Tú tienes un problema, que no crees la Biblia. ¿Okay? Vamos a ver que la profecía muestra la misma cosa. Vamos a Salmo 69. Salmo 69. Porque Jesús sigue cumpliendo profecía aquí. Acuerda, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Lo que dijo Juan, ¿no? Salmo 69 y versículo 19 dice, otro salmo de David, si no sabía. Tú sabes mi afrenta y mi confusión y mi vergüenza. Delante de ti están todos mis enemigos y estaban ahí. Cuando Jesús estaba ahí en la cruz, sus enemigos estaban ahí, burlando de él. La afrenta ha quebrado mi corazón y he tenido dolor. Y he esperado quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y no hallé, porque ya Dios, incluyendo el Espíritu Santo, estaba separado de él en ese momento. Y pusieron en mi comida hiel, una cosa, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Sí ve? Dos cosas diferentes. Y Jesús quería cumplir esa escritura, a ver, cumplir ese versículo. ¿Sí ve? Okay. Now, la próxima pregunta es, ¿por qué Jesús no quiso beber ese vinagre mezclado con hiel? Pues si él representa algo. ¿Okay? Vamos a Proverbios 31. Voy a mostrarte un poco de sabiduría sobre cosas que tienen hiel. Y nota, no estoy hablando de hielo, estoy hablando de hiel, como dice ahí. Proverbios 31. Es como es esas cosas que tienes en su hígado, ese líquido ahí, eso es hiel. ¿Okay? Proverbios 31 y versículo 6, y esto es un proverbio, un capítulo que habla a reyes, entonces habla a nosotros espiritualmente. Y versículo 6 dice, da la cerveza al que perece y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Y sabes que físicamente es cierto que cervezas, vinos, cosas que tienen alcohol pueden ayudar a los que están cerca de morir o perecer, que tienen dolor. Porque ayuda con eso. Y sabemos que esas cosas son utilizadas en estos días medicalmente a veces. ¿Okay? Históricamente era común para los que estaban ahí que estaban siendo crucificados, que los soldados ofrecieron vinagre mezclado con hiel para ayudar con ese dolor, como era un, anestésico, esa palabra que estoy buscando. Pero Jesús, gustándolo, no quiso beber porque él quería sentir todo ese sufrimiento para cumplir la escritura. Todo lo que usted merece, Jesús decidió sufrirlo completamente. Y él rechazó ese vinagre mezclado con hiel. ¿Sí ve? Y puede ser que quieres decirme, eso no dice que hiel tiene que ver con vino y cerveza. ¿Okay? Bueno, en sus estudios, puedes ver que en Job 20, hiel es conectado con áspides, que son serpientes. Y Proverbios 23, estos versículos aquí, versículos 32 a 35, muestra que vino que es rojo y perverso tiene conexión con serpientes, hablando de vino alcohólico. ¿Okay? Si eso te ayuda. Pero también quiero mostrar un significado espiritual aquí. ¿Okay? Porque acuerda que Jesús gustó eso, a lo menos. Pero no quiso beberlo. Pero él lo gustó. ¿Okay? Vamos a Actos 8. Sí, Actos, no Hechos. La Santa Biblia dice Actos de los Apóstoles, no Hechos como esas otras Biblias falsas. Actos 8. En la Reina Valera Antigua, 65. Actos 8. Si no tiene una copia y quiere, mándame un mensaje y puedo ver si puedo ordenarte uno o mandarte uno, decirte dónde puedes comprarlo. Actos 8 y versículo 22 dice, arrepiéntete, pues, esto es Pedro predicando, creo yo, ¿ok? Okay. Hablando a este Simón que vio el poder de Dios por medio de Pedro, y dice: Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te será perdonado este pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de iniquidad, mostrando que hiel representa prisión de iniquidad, okay, veo que estás. ¿Y sabes qué? Todos nosotros estamos en esa prisión de iniquidad. ¿Sí, ve? Estamos en ese hiel de amargura. Eso es nuestra situación, ese vinagre mezclado con hiel en nuestras vidas por medio de pecado que está haciendo nuestras almas parecer como carmesí, llenos de pecado, esa carga grande. Y Jesús gustó eso para todos. ¿Sí, ve? Hebreos 2. Hebreos 2 y versículo 9 dice: Empero vemos a aquel mismo Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles por pasión de muerte, coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y ahí él gustó la muerte, ese hiel de amargura, esa prisión de iniquidad en ese momento. ¿Sí, verdad? Y eso fue un poco tiempo antes de que él subió a la cruz. Eso fue en el comienzo. ¿Sí ve la conexión? Gloria a Dios. Es una cosa increíble cuando das cuenta cómo Dios cumple su escritura y cómo eso se afecta a todo, todas las aplicaciones doctrinales, históricos, espirituales, etcétera, mostrando lo que Jesús estaba haciendo para nosotros. ¿Sí? Y para terminar, versículo 30, Juan 19, Juan 19 y versículo 30 dice: Y como Jesús tomó el vinagre, si sí, él lo tomó, él tomó este que no tenía hiel, okay, para cumplir la escritura. En mi ser me dio vinagre, Salmo 69. Okay. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: Consumado está. Y abajando la cabeza, dio el Espíritu. Y aquí estamos viendo otro dicho de Jesús. Y después de diciendo eso, Él dio su Espíritu. Él decidió darlo. ¿Sí ve? Él murió. Y si no sabía. Consumado significa cumplido, como vimos en el contexto, para que la escritura se cumpliese. Ya todo fue cumplido y Jesús dijo, consumado está, y ya era momento para que Él muera. ¿Sí, ve? Y Él murió. Entonces la pregunta es, ¿qué fue consumado? Pues en ese tiempo históricamente podemos ver en Actos 3, Actos 3. Y versículo 18, Pedro estaba predicando y él dijo: Empero Dios, lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer, así lo ha cumplido. Y ya Jesús cumplió todo el padecimiento del Mesías, de ese siervo que padeció, mostrando que él es ese siervo. Gloria a Dios. Consumado está. Él ya cumplió toda esa profecía sobre el Mesías en la primera venida. Gloria a Dios. Pero no solamente eso, porque eso resulta en otras cosas. Por ejemplo, Santiago 1. Santiago 1. Entonces Jesús sufrió el infierno para todos los hombres ahí. En esa cruz, en esas 3 horas. Consumado está. Okay. Santiago 1 y versículo 15 dice: Y la concupiscencia después que ha concebido, para apare al pecado, y el pecado siendo cumplido, consumado está, engendra muerte. Y fue después de él diciendo, consumado está, que Jesús dio el Espíritu. Y eso es la verdad. Cuando el pecado es cumplido, engendra muerte en nosotros. Pero la cosa rara aquí es, sabemos que Jesús nunca pecó. Entonces, ¿cómo fue que podía engendrar muerte en él? Pero sabemos que durante esas 3 horas ahí de oscuridad, él estaba recibiendo la muerte y pecado de todos en ese mundo, cargando todo en él, porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso requería que él lo lleva encima de él. ¿Sí, verdad? Pero con todo eso, él tenía que tomar decisión sobre su muerte, porque él mismo no podía morir. Él tenía que dar su vida, tanto como el buen pastor, ¿sí? Vamos a ver un poco más sobre lo que pasó cuando Jesús dijo, consumado está. Vamos a Lucas 23. Lucas 23. Porque Juan dijo, él dijo, consumado está y dio su espíritu. Pero había un poco más que Lucas grabó en su evangelio. Lucas 23 y versículo 46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, lo que pasó ahí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. Consumado está, Padre. Encomiendo mi espíritu. ¿Sí? ¿Sí ve? Jesús decidió cuando él va a morir. Él dio su espíritu según su palabra. ¿Sí ve? Esto es algo sobrenatural. Los hombres no pueden hacer esto. Vea, Eclesiastes 8. Eclesiastes 8. Y Jesús, mostrando que Él es Dios, decidió cuando Él muere y lo hizo por su palabra. Eclesiastés 8 y versículo 8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre su espíritu para detener el espíritu, ni hay potestad sobre el día de la muerte, ni hay armas en guerra, ni la impiedad escapará al que la posee. Pero Jesús muestra aquí que Él es más que un hombre, porque Él tiene potestad sobre su espíritu, le encomendó al Padre. ¿Sí ve? Él decidió el día de su muerte. Él tiene potestad. Él tiene armas en esa guerra. ¿Y cuáles son esas armas? Versículo 4. Porque la palabra del Rey es su potestad. Y Dios mostrando, como dice en su título encima de la cruz, este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Dios manifestado en la carne, Él dio su palabra, Padre, en sus manos encomiendo mi espíritu. Y eso fue el poder para decidir cuando Él murió. ¿Sí, verdad? La gloria en la muerte de Jesús. Lo que estás viendo ahí. Entonces fue consumado porque Jesús decidió consumar el pecado según sus palabras. Okay. Entonces, sabiendo eso, vamos a concluir aquí. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9. ¿Qué pasó por esto? Este sacrificio de Jesús. Hebreos 9. Y versículo 15. Y por esa razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Entreviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había dejado del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hablando de Jesús. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Y ahí fue cuando el Nuevo Testamento comenzó. El Nuevo Testamento no comienza con el Evangelio de Mateo. Según la Biblia, según la doctrina, comenzó en la historia, en la muerte de Jesús, mostrando por qué Él debe ser levantado. 17. Porque el testamento es firme después de muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Y ahora sabemos por qué ese otro testamento de los mormones, que es el libro de Mormón, dice otro testamento del Señor Jesucristo, eso es completamente basura. ¿Sabe por qué? Porque requiere que Jesús muere otra vez para ser cierto. Y él no va a morir otra vez. Vamos a ver. ¿Okay? Versículo 26, Hebreos 9 y versículo 26. Ni siquiera tienes que abrir el libro de Mormón para dar cuenta que es algo del diablo, si lees su Biblia. Hebreos 9 y versículo 26 dice, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento de pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo, hablando de Jesús. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez, ¿sí ve? Él no va a morir otra vez. Para cargar con los pecados de muchos, consumado está esos pecados. La segunda vez aparecerá sin pecado a los que le aguardan para salud. Gloria a Dios. Y Jesús va a regresar la segunda vez para tomar control de esta tierra y del universo completo. Gloria a Dios por eso. ¿Sí, verdad? Y fue en ese momento que Él dio su Espíritu, que Jesús aseguró el Nuevo Testamento para nosotros. Y esa manera, ese método para salvar a cada persona que confía en Él para su salud. Esa herencia eterna es para ti. Si pones su confianza en Cristo y no en usted mismo y sus propias obras, estás confiando en la obra de Dios que es Calvario, que es la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Otra vez, Hebreos 10 y versículo 10. Hebreos 10 y versículo 10. Por la cual voluntad somos los santificados, por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez para siempre. Una sola vez para siempre. Piensa en eso. 11. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero este, hablando de Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, está sentado para siempre a la diestra de Dios. Él fue levantado, ese Salvador, hasta el tercer cielo, a la diestra de la majestad. Y nota eso, porque hay sacerdotes en estos días que están ahí ofreciendo el cuerpo de Jesús aparentemente. Y créeme, porque yo pensé una vez que ese pan ahí era el cuerpo de Cristo, amén. Y yo estaba comiendo a Jesús. Basura, todo eso es falso. Una sola vez. Él no va a ofrecer a él mismo otra vez. ¿Y sabes qué? Si eso pasó, vamos a asumir que es posible. Los sacrificios de esos sacerdotes no pueden quitar pecado, lo que dice ahí, versículo 11. No, no es posible. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estás confiando en esos sacrificios de sacerdotes? ¿Por qué no confías en el sacrificio que fue hecho una sola vez por el sumo sacerdote que está al lado de la potestad de Dios ahí en el tercer cielo? Jesús tiene el oído de su Padre. ¿Por qué no confías en Él? Una sola vez. Tienes vida eterna para siempre jamás. ¿Sí ve? Porque la verdad es Hebreos 12 y versículo 2, que dice: puestos los ojos en el capitán y consumador de la fe, Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se asentó a la diestra del trono de Dios. Porque ese Jesús, que es su capitán y consumador de la fe que usted tiene, él se fue a la cruz pensando en ese gozo de verte creer en él. Por eso él menospreció todo ese sufrimiento. Él dejó que todo eso pasara a él. O pasaba a él, perdón. Pensando en ese momento que usted toma la decisión de confiar en él y su obra, que es para siempre jamás, en lugar de usted mismo y sus propias obras para ir al cielo. ¿Sí, va? Gloria y gracias, Señor Jesucristo. ¿Sí, va? Consumado está, porque él es el capitán y consumador de la fe. Es su fe, es la fe de Cristo que te salva. Él consume todo. Por eso creo en aseguranza eterna, o seguridad eterna, pero la Biblia lo llama como aseguranza. ¿Sabe por qué? No tiene que ver con mi fe. Jesús consumió todo. Consumado está. Y no solamente eso. ¿Okay? Ya estamos leyendo el Evangelio de Juan, ¿no? Mira todas las cosas que Jesús consumió ahí en Calvario. Como en Juan 1, a donde habló sobre Jesús diciendo que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo hizo ahí, consumado está. ¿Sí ve? O en Juan 2, a donde Jesús dijo a esos fariseos que destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar, lo voy a resucitar. Ese templo es el cuerpo de Jesucristo. Estamos viendo el principio de eso. Consumado está. Y es por medio de esto aquí que él podía ser levantado, porque la muerte no puede aguantar a alguien que no pecó. Y en Juan 3, a donde Jesús dijo a Nicodemo, un príncipe de los judíos, un líder religioso, diciendo a él cosas que él no sabe, porque Dios sabe más que esos líderes. Y él dijo, como esa serpiente en Números 21 que fue levantado, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para dar a otros vida eterna. Consumado está. ¿Sí va? Y no solamente eso. Juan 10, a donde él habló sobre él siendo ese buen pastor que él da su vida para sus ovejas. Consumado está. Porque él lo dio y él puede tomar su vida otra vez. Consumado está. O en Juan 12, a donde dijo antes de que él se fue durante su entrada triunfal, él está hablando de ese grano de trigo que muere, que tiene que morir en la tierra para llevar mucho fruto. Estamos viendo eso. Consumado está. O en Juan 19 propio, porque fue en la hora nona, ¿sí ve? A las 3 de la tarde, el mismo tiempo que todos esos corderos de la Pascua son matados, en ese mismo momento Jesús, cumpliendo la Pascua, él expiró. Consumado está. Cumpliendo toda esa profecía, toda esa tipología, todas esas sombras con la sustancia de su imagen ahí en la cruz de Calvario. Consumado está. Créeme cuando te digo que Jesús no estaba jugando cuando dijo consumado está. Amigo o amiga, ¿estás confiando en él? ¿Estás confiando en su sacrificio en la cruz cuando él murió para expiar sus pecados? ¿O sigues ahí pensando que usted va de algo en su salvación? Espero que no. Porque entiende todo que Dios decidió hacer y lo había hecho aquí para salvarte. Mira el amor que él mostró claramente en Calvario, ofreciendo su vida solamente para darte la oportunidad de conocerle. Y deja de ser ahí con toda su soberbia, ensoberbeciéndose contra Dios y contra el nombre de Jehová que es Jesús, solamente porque te gusta decir que hiciste una buena obra. Una buena obra. Bueno, ¿sabes qué? Haces buenas obras, qué bueno, pero no comparado a Dios. Entiende a quién tienes que comparar a sí mismo. ¿Sí, verdad? Y puede ser por eso, por fin puedes mirar a Calvario y reconocer la verdad que todo eso, incluyendo su salud, es consumado por medio de ese capitán y consumador de la fe, el Señor Jesucristo, al cual va a ser levantado entre 3 días después de Juan 19. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo por su sacrificio que Él había hecho ahí en Calvario para salvarnos. Vamos a orar. Padre, se deseamos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros su muerte aquí en la cruz. Por favor, Señor, ayuda a nosotros a reconocer la importancia de su muerte en la cruz. ¿Para qué? Si no conocemos a ti, confiamos en ti para la salud. Y sí conocemos a ti para que podamos reflejar en eso y tomar la decisión de servirte más y más, sabiendo ese sacrificio que hiciste para salvarnos. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.